Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana, un nuevo día. Es lunes, lunes 25 de marzo, último lunes de marzo del año 2019. Ya hemos pasado tres meses del año. Fíjense ustedes, estamos en la última semana de marzo, una jornada que va a ser muy parecida a la de este fin de semana. Nos dicen los del tiempo que volveremos a superar los 20 grados, oiga, 20 grados, en muchos puntos de la comunidad. Sigue, por lo tanto, el tiempo primaveral y el anticiclón que nos sigue acompañando. ¿Alguien ha visto el invierno, este invierno? Las temperaturas de momento son algo bajas, aunque irán subiendo. Tenemos ya 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Comenzamos esta jornada contando un sondeo. Estamos en el tiempo de los sondeos, el tiempo de las encuestas. ¿Qué va a pasar el 28 de abril y el 26 de mayo? ¿Primera, segunda vuelta? ¿Habrá un efecto segunda vuelta a las municipales y europeas? Es una buena pregunta. El último barómetro en Madrid Data para Radio Televisión Madrid, para Telemadrid, Onda Madrid. Elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena, lista más votada, con el 26%. Se consolida en el segundo el Partido Popular de Martínez de Almeida, con el 22,5%. Baja un poquito unas décimas Ciudadanos, sube otras décimas Vox y se recupera el PSOE con Pepe Hernández. Es decir, que habría dos posibilidades: la repetición del modelo de estos cuatro años de Manuela Carmena apoyada en el PSOE, o un gobierno a la andaluza en el Ayuntamiento de Madrid, PP, Ciudadanos más Vox. En cuanto al 28 de abril, a esa segunda, esa primera vuelta, la segunda sería el 26. Las elecciones generales, los sondeos que se van publicando, las encuestas, ya van coincidiendo casi todas en lo mismo, o por lo menos se van viendo las tendencias con claridad. Hay encuesta, por ejemplo, hoy en ABC y La Razón, ayer en el diario El País. Hoy en ABC, la encuesta de Gatrella con asignación de escaños por circunscripciones. El PSOE puede llevarse el triunfo en la mitad de las provincias donde los escaños pueden ser decisivos. La suma del PSOE, Podemos y los separatistas es una combinación, es decir, la suma de la moción de censura. Y luego otra, PSOE con Ciudadanos. La apunta ABC y la certifica La Razón, NC Report. Esa posibilidad de PSOE-Ciudadanos, que suman. Otra cosa es que llegaran a un acuerdo, porque de momento Rivera ha vetado a Sánchez. No al PSOE, pero sí a Sánchez. La tercera cuestión fundamental de las encuestas es que el voto que antes se concentraba en el Partido Popular, se confirma que ya no se concentra solo en el Partido Popular, sino que se dispersa más. Ya empezó a dispersarse en el año 15 con Rajoy, con la irrupción de Ciudadanos, y ahora ya aparece Vox, que recoge una parte notable del voto del Partido Popular. Por ejemplo, los escaños que en el Congreso perdería el Partido Popular directamente van a Vox. Los cuatro escaños que le asigna Vox GAT3 en Madrid vienen directamente del Partido Popular. Eso en cuanto a las encuestas. Y en cuanto al 1 de octubre, a todo lo ocurrido en Cataluña en el año 2017, que tanto tiene que ver, por ejemplo, en la pérdida de voto del Partido Popular según las encuestas, el Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento de responsabilidad contable, siga la pista del dinero, contra Puigdemont y algunos de sus consejeros por el dinero gastado en las políticas de promoción del proceso independentista fuera de España, la llamada acción exterior, entre los años 11 y 17. Ha habido campaña electoral, por cierto, muy presente lo de Cataluña en la campaña electoral. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha ubicado la posición del PSOE en Cataluña, en Hospitalet de Llobregat, en un mitin entre los separatistas y los separadores. Bien, es cierto que los separadores son los constitucionalistas, o así los llama la vicepresidenta, pero el PSOE se sitúa en esa tercera vía de equidistancia. Y es notable también la presencia en Galicia del presidente del PP, Casado, junto al presidente de la Xunta, Feijóo, de quien dijo estará en el gobierno si él quiere, o tendrá el papel en el gobierno de España el que quiera. Y luego, semana del Brexit, semana de May, más que del Brexit. Se está jugando el puesto de la primera ministra, está intentando negociar el acuerdo de salida con su partido para poder sacarlo adelante en el Parlamento, acuerdo de salida para el 12 de abril, y si no, a las bravas, el 22 de mayo, pero entre medias es posible que ni siquiera May llegue a ese punto, porque hay conspiraciones de todos los gustos a estas horas y en estos días en Londres y en el Reino Unido para derribar a la primera ministra y avanzar por otro camino que no es otro que la salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 25 de marzo en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya prácticamente complicaciones en todos los accesos, en la 2 en Torrejón, de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 3 en la zona de Rivas, hacia Madrid, por la 4 en Valdemoro, en Pinto, también en Butarque, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 5 en Alcorcón y Campamento, también problemas en el acceso a la capital, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y por la M607 en Colmenar Viejo y en la M40, cada vez más densidad circulatoria, ya complicaciones entre Vallecas y Coslada, también en la zona del barrio de La Fortuna, en Pozuelo, también en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, Mirasierra y Monte Carmelo, todo sentido norte. Además, en la M50, también muchas complicaciones en Alcorcón, en sentido A6.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la crónica de la actualidad, pero antes un vistazo a cómo comienza en general este día en España. Hoy termina el plazo de presentación de las candidaturas para las elecciones del 28 de abril. Conoceremos las listas completas con las que los partidos políticos intentarán buscar sus buenos resultados en el Congreso y en el Senado. Ya veremos, por ejemplo, relevante en Madrid saber quién será el número 2 de Pablo Casado o quién estará en los 10 primeros puestos, que parecen los 10 puestos más asegurados de la lista de Madrid. Obtuvo 15 hace las del 16, el Partido Popular, y las encuestas le dan entre 10 y 11, pues será relevante saber quién es el número 2 en Madrid, informa Flor Carazo.
Unas listas muy renovadas que los líderes de los distintos partidos han confeccionado a su medida. Pedro Sánchez y Pablo Casado han cambiado a más del 80% de los aspirantes al Congreso y al Senado. En el PSOE han sido marginados los afines a Susana Díaz y en el PP los más próximos a Mariano Rajoy, con alguna excepción como la de Ana Pastor, que repite como número uno a la Cámara Baja por Pontevedra. Unos cambios que han provocado cierto malestar en ambos partidos. Ciudadanos se ha caracterizado por los fichajes de exdirigentes populares y socialistas y de independientes, como el exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos Quinto. También por la polémica de las primarias en Castilla y León. En Podemos, el foco ha estado en los problemas que han tenido para renovar sus alianzas en algunas circunscripciones. En cuanto a Vox, en sus listas destaca la incorporación de militares y de exmilitantes del PP y Ciudadanos.
En cuanto a la campaña, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha mostrado convencida de que la situación que vive Cataluña solo se puede resolver con diálogo y con ley, y mantiene esa posición equidistante entre separatistas y separadores. El secretario de Organización, Ábalos, ministro de Fomento, sobre posibles pactos de gobierno hasta las generales, dice que prefiere a Ciudadanos antes que a los independentistas. Luis Mínguez.
En entrevista con El Español, el número 2 del PSOE y ministro de Fomento afirma preferir el apoyo de Ciudadanos al de los independentistas para investir un futuro gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos.
Bienvenido su apoyo. Es preferible siempre. Es preferible siempre que alguien que no cuestione la unidad de España, es evidente, alguien que respete el marco constitucional.
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se mostraba mucho más equidistante. En un mitin en L'Hospitalet acusaba al govern de Torra de enredar con los lazos en lugar de afrontar los problemas de los catalanes, pero defendía que solo el PSOE representa la integración y la centralidad en Cataluña frente a los separatistas y los separadores, este último término en alusión a las derechas.
Separadores y separatistas, y frente a eso solo cabe seguir haciendo camino de cambio y de futuro.
Para Calvo, entre quienes ponen y quitan lazos y los que dudan de la violencia machista, amenazan con laminar 40 años de democracia y llevar a España a la prehistoria, a los picapiedra, en expresión de la vicepresidenta.
En un acto en Vigo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado a Pedro Sánchez como el presidente del gobierno más radical que ha tenido la democracia, que también ha criticado al resto de formaciones políticas. Isidoro Méndez.
Casado carga contra Sánchez.
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España. Y el gobierno socialista actual es el más desigualitario de la historia de España, porque quiere destrozar la economía, porque quiere dar prebendas a los independentistas, porque quiere acercar presos tal y como piden los batasunos y porque quiere destrozar la unidad nacional. Y no podemos permitirlo.
También críticas a un hipotético gobierno del PSOE junto a Pablo Iglesias y nacionalistas.
El 28 de abril tenemos el tándem Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Torra, Puigdemont, Rufián y Otegi, o tenemos un gobierno liderado por el Partido Popular que lo que diga es que la Constitución, la concordia, el progreso, la libertad en España no se toca, se preserva y se defiende.
una aventura, dice, que España no puede pagar, razón por la que insiste en que el voto de centro-derecha se una en torno al Partido Popular. Sería, según Pablo Casado, la única alternativa.
En Zaragoza, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado, entre otras medidas, para luchar contra la despoblación, una bajada del 60% del IRPF para aquellos que residen en localidades de menos de 5.000 habitantes. Mónica Roncero.
Albert Rivera llevó propuestas concretas a su encuentro ciudadano en la capital aragonesa. Propuestas, dijo, para evitar hablar de los huesos de Franco, como una tarjeta sanitaria única en España o una rebaja del 60% en el IRPF para quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes y evitar así la despoblación.
Vamos a tomar medidas de verdad. Yo estoy harto de escuchar ya hablar de la despoblación y de los pueblos, pero llevamos décadas y hay cada vez menos gente en los pueblos y solo hay más enchufados, más diputados provinciales, más coches oficiales y cada vez menos gente en los pueblos. Pues mirad, yo quiero menos diputados provinciales, menos asesores y más gente en los pueblos.
Críticas también al PSOE vasco por oponerse al atraque del portaaviones de la Armada Española Juan Carlos I en el puerto de Guecho.
Partido Socialista del señor Sánchez junto a los bilduetarras, porque son los que han salido, y el PNV, a decir que los militares no son bienvenidos en el puerto de Guecho. Y lo dice un señor que ha matado a 100 militares con una banda terrorista.
Rivera garantizó que si gobierna, los militares irán donde les dé la gana, como todos los españoles.
Desde Pamplona, la candidata al Congreso de Unidas Podemos por Navarra, Jone Belarra, ha pedido el voto para su partido como la única alternativa al resto de opciones.
Que no puede quedarse atrás, que no puede elegir solamente entre el miedo que da el trío de Colón y también la resignación que nos ofrece el Partido Socialista.
Comienza la séptima semana del juicio a los implicados en el golpe independentista del 2017. Vamos a escuchar al teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre, unas pesquisas cuestionadas por las defensas y que nutrieron la causa del Tribunal Supremo contra la cúpula independentista, Lupe Ortiz.
Guardias civiles, Mossos de Escuadra y observadores internacionales coparán las testificales de la séptima semana del juicio del Procés. La sesión de este lunes la van a abrir dos agentes del Instituto Armado que estuvieron al frente del dispositivo que practicó el registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Allí tuvo lugar una de las concentraciones de protesta más multitudinaria y controvertida. Una concentración pacífica, según las defensas, un ejemplo de la violencia que sustenta la rebelión. Para las acusaciones, se reanuda el juicio tras la última semana, donde se han oído testimonios de casi una treintena de guardias civiles, aseverando que se vivieron momentos de tensión, de odio, de rabia y de falta de respeto a la autoridad.
Sepan que la Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia, con dos de las declaraciones más esperadas. Exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y después comparecerá por videoconferencia también en calidad de testigo el exministro de Economía, Luis de Guindos. Más noticias de este comienzo de jornada en España con Ángela Beato.
La primera visita de Estado de los Reyes a Argentina ha comenzado con un imprevisto. Felipe VI y Leticia han tardado casi una hora en bajar del avión al no haber en el aeropuerto una escalera apropiada al tamaño del Airbus 210 de la Fuerza Aérea Española en el que viajaban. Superado el inconveniente, los reyes han sido recibidos con honores al inicio de esta visita de tres días en la que les espera una apretada agenda que incluye la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba. En el puerto de Guecho volverá a atracar otro portaaviones después de que más de 10.000 personas visitaran este fin de semana el Juan Carlos I, a pesar de la campaña municipal en contra. Era la primera vez que un barco de la Armada atracaba en un puerto vasco y se han superado todas las expectativas y el anterior récord que tenía Motril. En vista de la buena acogida en julio, atracará el Juan Sebastián Elcano. Y en Alsasua, una manifestación multitudinaria ha rechazado este domingo la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma las penas de entre 2 y 13 años de cárcel impuestas a 8 jóvenes de la localidad por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016.
Contamos también la última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Según varios medios británicos, Theresa May podría conseguir el apoyo necesario en el Parlamento británico para que su acuerdo del Brexit salga adelante si promete dimitir y no está al mando en la nueva ronda de negociaciones. 11 miembros de su gabinete de la Premier británica estarían planeando hoy rebelarse contra su líder en la reunión semanal de los lunes para forzar su salida. En Estados Unidos, el informe del fiscal Mueller concluye que ni Trump ni nadie de su campaña conspiraron con Rusia en las elecciones de 2016. 2016, algo menos categóricos el dictamen respecto a un posible delito de obstrucción a la justicia para entorpecer las pesquisas. El informe no concluye que el presidente haya cometido un crimen, pero tampoco le exonera. Y el crucero noruego Viking Sky atraca finalmente en el puerto de Molde, al norte de Noruega, 26 horas después de lanzar un SOS por un fallo en sus motores que le dejó a merced de olas de hasta 15 metros de altura y fuertes vientos, en medio de los cuales pudieron evacuar a 466 personas de un total de 1.373 que se encontraban a bordo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid. Manuela Carmena ganará las elecciones al Ayuntamiento el próximo 26 de mayo. Pero el PP podría recuperar la alcaldía madrileña si hay un acuerdo a la andaluza, Loli Jurado.
Así se desprende del cuarto Madridata para Radio Televisión Madrid sobre intención de voto municipal. El Partido Popular podría volver a Cibeles. Mónica Roncero.
Con casi un 26% de los votos, tres décimas más que en la anterior oleada, la candidata de Más Madrid sería la más votada. Le sigue el PP con José Luis Martínez Almeida al frente y un 22,5% de intención de voto, siete décimas más que a mediados de febrero. La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, se deja dos décimas y lograría el 19% de los votos. Vox sube dos décimas y sigue ocupando la cuarta posición del tablero político municipal con una intención de voto de casi el 15%. Y el PSOE, en quinto lugar, sigue creciendo con Pepu Hernández como candidato. Lo hace ocho décimas respecto a la anterior oleada, hasta el 14,3%. Con estos resultados, la suma de PP, Ciudadanos y Vox tendría la llave para gobernar con el 56% de los sufragios. La unión de Más Madrid y el PSOE lograría poco más del 40% y no sería suficiente. En cuanto a valoración de líderes, este es el primer madridata que incluye a Pepu Hernández. Con un conocimiento del 78% de los madrileños, es el peor valorado, con 4,32 puntos. La mejor, Carmena, con un 4,64.
Pablo Iglesias, en su reaparición el sábado, pidió a Carmena que diga a quién va a votar en las próximas elecciones generales. Un asunto del que se ha hecho eco Isabel Serra, que espera que la alcaldesa vote a Unidas Podemos. La candidata del partido para la comunidad asegura que se trata del único proyecto de garantía para defender los derechos de la gente.
Yo creo que es fundamental que en una situación tan decisiva, en unos meses tan decisivos como los que estamos, una persona como Manuela Carmena, que tiene una función enorme para que avancemos hacia un país de derechos, diga con qué proyecto estatal está. Y yo creo que evidentemente ese proyecto debe ser Unidas Podemos, porque es el único proyecto que es garantía para la gente, para defender los derechos de la gente.
Domingo de pre-campaña en Madrid, que unía varios candidatos de diferente signo en Monte Carmelo, donde los vecinos piden la construcción de un nuevo instituto. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, dice que no va a hacer porciones ni excluir a nadie después de que Ciudadanos haya anunciado que no pactará con el Partido Socialista en la región. Gabilondo insiste en no poner vetos porque en política, dice, la prioridad es la resolución de los problemas ciudadanos.
Todas las personas, de todos los partidos, de toda la sociedad que quieran sumarse para afrontar y resolver los problemas ciudadanos, desde luego yo voy a trabajar con ellos. Yo no he venido aquí a hacer porciones ni a excluir a nadie. He venido más bien a sumar, a incorporar, y yo, por tanto, no diré ni media palabra para excluir a nadie que quiera resolver los problemas ciudadanos.
Por su parte, la candidata a la alcaldía por Ciudadanos, Begoña Villacís, tampoco descarta un pacto con los socialistas en el Ayuntamiento de la capital, pese al anuncio de su compañero Ignacio Aguado de que no lo hará en el Gobierno regional.
Nosotros tenemos un compromiso con los madrileños, que es echar el populismo de Madrid, concretamente de la ciudad de Madrid, y quien quiera pues apoyar nuestro proyecto, pues tendremos que negociar en torno a un programa.
Aguado, en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, insiste en su tesis, asegura que el discurso de Ángel Gabilondo y el de Sánchez no se separa en nada, son idénticos, y pone de ejemplo las declaraciones de ambos respecto al juicio del Procés y el independentismo. Aguado cree que el Partido Socialista ha cerrado la puerta a muchos de sus potenciales votantes, que lo que quieren es un discurso de centro, moderado, progresista, pero no quieren guiños al independentismo, no quieren un país de asimetrías territoriales, dice, sino de ciudadanos libres e iguales. El lunes se presenta complicado para la candidata Villacís. Izquierda Unida va a presentar esta mañana una querella contra ella al considerar que hay un conflicto de intereses entre su actividad municipal y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. El partido entiende que Villacís pudo incurrir en colisión de intereses por sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al gobierno municipal, mientras figuraba como administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal contra Monedero y Romy Arce. Por este y otros asuntos, Juan Pablo Colmenarejo, Javi Gómez y María Rey preguntarán a Villacís esta noche, también a Ignacio Aguado, a partir de las 9 en Telemadrid. Y como decimos, fin de semana con la mirada puesta ya en las urnas. Centenares de personas salieron ayer a la calle en Madrid contra el aborto y la eutanasia y en defensa de la vida, respondiendo a la llamada de distintas asociaciones. A la manifestación, que transcurrió por la calle Serrano, acudieron destacados miembros del Partido Popular, entre ellos su secretario general o el número 2 en la lista de Isabel Ayuso para los próximos comicios autonómicos, David Pérez. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Con chalecos y globos verdes, en un ambiente de fiesta y convocados por la Asociación Católica de Propagandistas y una pléyade de asociaciones, los manifestantes reclamaron una legislación que elimine de plano el aborto y celebre la vida hasta su final natural, con rechazo a la eutanasia. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Nosotros estaríamos a favor de una nueva legislación que defienda sin fisuras, siempre y en toda circunstancia, la vida humana.
La marcha contó con el respaldo de responsables de primer orden del Partido Popular, como su secretario general, Teodoro García Egea.
Todos estamos a favor de la vida, por tanto no entiendo cómo partidos políticos como Podemos o el Partido Socialista no están hoy en esta manifestación, porque precisamente lo que defendemos es la vida, la maternidad, el futuro de España, ¿no?
Música y discursos cerraron una marcha que transcurrió por la calle Serrano hasta la puerta de Alcalá con pancartas como "Viva la madre que nos parió".
Extraño suceso en el barrio de Las Letras. Esta pasada noche, un grupo de personas que caminaba por la calle Gobernador junto al Caixa Forum avisaron a los servicios de emergencias tras sufrir una intoxicación. 9 personas, sin relación alguna entre ellas. Todos referían los mismos síntomas: picor de garganta, lagrimeo, tos, dificultad para respirar. Varias dotaciones de SAMUR llegaron a la zona para atenderlos. Beatriz Martín, portavoz.
SAMUR ha tenido que atender a 9 personas que en ese momento estaban pasando por la calle Gobernador, todos con los mismos síntomas: irritación en la garganta, malestar general, dolor de cabeza, y bueno, pues se les ha suministrado oxígeno y por precaución, por prevención, se les ha trasladado al hospital para que les hicieran allí una analítica más exhaustiva.
Bomberos y efectivos de SAMUR han realizado mediciones de gases nocivos, aunque no han encontrado nada. Todo parece indicar que el origen de la intoxicación pudo deberse a algún gas que alguien esparció en la zona. En el Pozo, los vecinos de Paco, el vecino asesinado hace justo una semana ante las puertas de su casa en la calle Esteban Carros, volvían ayer a la calle. Como les decimos, hace ya una semana del suceso y de momento no se han practicado detenciones. La familia del joven supuestamente implicado en el crimen no montó ayer domingo el puesto de venta de fruta que instalaba en el mercadillo de Entrevías. El lugar donde se instalaba el clan de los visitas estuvo ayer vacío toda la mañana y nadie ocupó su puesto. Según el patriarca, el presunto asesino se entregará pronto a la policía y la familia finalmente se marchará. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha retirado 300 metros cúbicos de residuos del río Guadarrama en diferentes puntos de Arroyo Molinos. En este municipio, la Asociación Arroyo Verde denuncia vertidos que van directamente a un afluente del Guadarrama. Hoy van a llevar su denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, Nuria Reichard.
Lo más preocupante, lo que parecen residuos químicos en un punto cercano al polígono Val de las Fuentes. Almudena Zaragoza es bióloga y presidenta de la Asociación Arroyo Verde.
Con un contenido muy alto en espuma, que recuerda un poco a residuos industriales, químicos.
A esto se suma el vertido directamente sin depurar de las aguas fecales de todo el municipio al Arroyo de los Combos, afluente del Guadarrama. La denuncia es de Alejandro Alonso, vecino de Arroyo Molinos y licenciado en Ciencias Ambientales.
El sistema de aguas fecales de Arroyo Molinos está completamente obstruido y un porcentaje muy grande de las aguas residuales está tomando la salida de las aguas de lluvia.
Y cuando llueve, la canalización arroja al río, además, miles de toallitas.
Cuando ha llovido, ese tapón ha debido como medio empujar toda la presión de agua y entonces ha estallado, y por un conducto que solamente debería salir agua limpia de lluvia, habéis visto un estallido enorme de toallitas.
Aguas sucias que sin tratar en ninguna depuradora llegan directamente al arroyo. El tratamiento de los residuos es obligatorio por ley en municipios con más de 15.000 habitantes y Arroyomolinos tiene 30.000. El ayuntamiento no ha querido responder a esta denuncia.
Cerca de allí, en Alcorcón, aunque ya terminó la huelga, los vecinos siguen sufriendo de falta de limpieza. Se acumula la basura en la calle, alrededor de los contenedores, y la ciudad empieza a oler. Los vecinos nos explican cómo no hay más camiones, tampoco más personal, y el ayuntamiento del PP responde: no hay mayoría en la gestión de la empresa municipal. Susana Mozo es la segunda teniente de alcalde.
En ese consejo de administración que gobierna cómo se gestiona la basura en esta ciudad, el Partido Popular no ha tenido en estos últimos 4 años la mayoría para poder gestionar.
Y ahora hablamos de transporte público. Los vecinos de Las Rejas, del distrito de San Blas Canillejas, se han manifestado este domingo denunciando su aislamiento. Creen que las grandes carreteras, como la A4 o la M40, que se han ido construyendo alrededor del barrio en los últimos años, limitan el acceso a la zona.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Titular, comillas, Ciudadanos no se ha movido, es el PSOE el que ha cerrado a muchos de sus votantes. Justifica una estrategia con la que tratan de evitar el crecimiento de Vox. Encuesta de Telemadrid, el PP recuperará las llaves de Cibeles. Carmena ganaría el 26 de mayo, pero la suma de las derechas le impediría seguir gobernando. La Razón titula, el futuro incierto del Teatro Galileo. Se resolvió la concesión a Esmedia, aunque había posibilidad de prórroga. Campeonas sin salario mínimo. Tres de las jugadoras ganadoras de la primera Eurocopa de fútbol sala femenino relatan los sacrificios que tienen que hacer para triunfar. Entrevista a David Pérez, número 2 del PP a la comunidad. Comillas, votar a Vox es una opción que puede afianzar al socialismo. ABC titula Teatro Madrid, un gigante cultural cerrado y vandalizado que aún espera su reforma. Bajas en el PP por los candidatos locales para las elecciones del 26 de mayo. Izquierda Unida Madrid presenta hoy una querella contra Villacís por un conflicto de intereses. El País titula El auge de las becas Erasmus. El patriarca gitano del Pozo dice que el asesino se entregará cuando cesen los ataques. 20 minutos, la comunidad ampliará el coche compartido y las ayudas a los eléctricos. Madrid Diario, PP y Vox juntos de nuevo en la marcha provida celebrada en Madrid.
Completamos ya la crónica de la jornada con la agenda cultural esta mañana con la firma de María José Francisco.
10 maneras de cargarte tu relación de pareja es una curiosa conferencia teatro para tratar con humor secretos de dos, un novedoso formato con el que tomar conciencia de los errores y solucionarlos, aprender a empatizar y entendernos mejor, terapia con risas y participación de la mano de las psicólogas Silvia Congost y Patricia Ramírez esta tarde a 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Sobre todos esos pequeños detalles equivocados que cometemos en pareja, que poco a poco nos van decepcionando, nos van limando la relación, que hacen que cada vez tengamos más el foco de atención en lo que resta en lugar de lo que suma. Vamos a escenificar, a teatralizar esos detalles, así que es una conferencia un poco teatro en la que ponemos un poquito de humor.
Un poemario convertido en performance, Antes de que tiréis mis cosas, es el primer libro personal y generacional de la dramaturga Violeta Gil. Versos de ida y vuelta, escritos en 2015 durante su estancia en Iowa, en un texto que cobra vida en forma de show, palabra y música, dándose cita mañana a 8:30 en el Teatro Fernán Gómez. Ave Ciudadano, por otro lado, es el libro de José Rodríguez Plocia, en el que muestra su amor por la ciudad e historia de Cádiz.
El personaje de la novela es el currante de la contrata que se encarga del desmantelamiento. Y martillo neumático en mano, entró en un hueco. Cuando el polvo se despejó, observó un objeto brillante, un cofre. Sin que nadie lo viese, se quedó con él. Especulaba con un tesoro, pero se encontró un rollo, amarillento, polvoriento, ascoso. El rollo, escrito en el siglo I antes de nuestra era, va a dar sentido a la narración paralela por la que va a discurrir la novela.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista.
Canciones nuevas y de siempre en el concierto de Bertín Osborne de esta noche en el Teatro Calderón.
Hasta la vista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de 8:00 p.m, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Let's go.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cada vez ya más complicaciones en todos los accesos, sobre todo por la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente ya la zona de Puerta de Hierro. También problemas en la entrada por la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón, en la zona de Campamento, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y Getafe, también por la A4 en Valdemoro, en Pinto, y retenciones en ambos sentidos en la zona de Butarque. Más problemas de acceso a la capital por la A3 en Rivas y también en Santa Eugenia, por la A2 en ambos sentidos en Torrejón de Ardoz, también de entrada en San Fernando de Henares, retenciones de acceso por la 1 en San Sebastián de los Reyes y también en la M607 en Colmenar y a su paso por Tres Cantos, y en la M40 cada vez tráfico más saturado en el tramo de Vallecas a Coslada, también en la zona de IFEMA, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo, zona de Mirasierra y Monte Carmelo, todo sentido norte, también en Villaverde en dirección a la 4, y mucho tráfico muy congestionado, mucha saturación en la M50 en la zona de Alcorcón en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues ya tenemos que destacar algunas dificultades, sobre todo el M30. Ha comenzado la hora punta, se refleja en el arco oeste entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte. Dificultades más al norte, atentos en las proximidades al kilómetro 22 aproximadamente, debido a la rotura de una tubería. Está cortada la salida a la Facultad de Agrónomos y Estadística. Atentos, por tanto, porque afecta a ambos sentidos de la circulación. Por otro lado, en el este encontramos dificultades habituales desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas. Unas incidencias, en principio ya finalizadas, en la zona del nudo de Manoteras, nos deja un tráfico algo más complicado de lo habitual en esa zona norte para alcanzar ese nudo de Manoteras, y prácticamente desde el nudo de Costa Rica van a encontrar un tráfico más difícil. Del interior, en principio, son pocas las dificultades, algo más de lentitud en el entorno de Atocha, así como también en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 25 de marzo, completamente primaveral y con encuestas. El nuevo barómetro Madrid Data sobre las elecciones al Ayuntamiento de la Capital para Radio Televisión Madrid es noticia esta mañana. Estamos contando en Onda Madrid. Manuela Carmena ganaría con casi el 26%, pero no podría gobernar porque no consigue crecer lo suficiente el Partido Socialista de Pepo Hernández, aunque sí recupera posiciones. La cuestión es que desde el segundo puesto que se va consolidando para Martínez Almeida del PP, se podría formar una coalición de gobierno similar a la de Andalucía con Ciudadanos y Vox, ya que ambos partidos junto al PP suman el 56% de los votos. En las generales, los sondeos de esta mañana, que son varios en la prensa, apuntan a que Pedro Sánchez se aprovecha de que ya no se concentra el voto del centro-derecha en el Partido Popular, ya empezó a ocurrir en la última etapa de Mariano Rajoy, y se consolida esa fragmentación en esta etapa de Pablo Casado. Según la encuesta que publica el diario ABC y que ha sido elaborada por GAT3, la suma de PSOE y Podemos junto con los independentistas conseguiría formar gobierno, aunque bien es cierto que tanto ABC como La Razón de NC Report apuntan a la posibilidad de la suma del PSOE y Ciudadanos, aunque bien es cierto que ya saben que Rivera mantiene ese veto a Pedro Sánchez. PSOE y Ciudadanos son los partidos, según La Razón, que más indecisos acumulan entre sus votantes. Con estos datos, cada acto de campaña es relevante y cada día que pasa también, porque hay mucha volatilidad, que dicen los expertos. En Cataluña se mantiene el argumento de la confrontación, por cierto que el Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento de responsabilidad contable, siga la pista del dinero, contra Carles Puigdemont y otros miembros de su gobierno por los gastos que acarreó el referéndum ilegal y toda la propaganda exterior contra España con dinero público realizada por la Generalitat de Cataluña. Y en el enésimo capítulo del Brexit, en capítulos anteriores ya saben ustedes cómo estaba la cosa, Reino Unido afronta otra semana decisiva, bueno, Reino Unido y todos. Ya no se van el 29 de marzo, porque saben ustedes que les han cambiado las fechas. La cosa se le complica a Theresa May, a la primera ministra, que según publican esta mañana varios diarios británicos, aseguran que hay gente de su gobierno conspirando. Hay una conspiración, le van a mover la silla. Hoy se volverá a debatir sobre el Brexit en el Parlamento después de una masiva manifestación este fin de semana en Londres a favor de un nuevo referéndum. Pero Londres no es todo el Reino Unido, ni mucho menos toda Inglaterra. El caso es que el 12 de abril es una fecha en el calendario para que digan qué van a hacer y cuándo se van. Y si no se van ya, la siguiente fecha de salida definitiva y brusca será el 22 de mayo, por supuesto antes de las elecciones europeas del 26. Otras noticias al comienzo de este lunes 25 de marzo. Se está acabando marzo. Ángela Beato.
Este lunes concluye el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas para el Congreso y el Senado. Por fin sabremos todos los nombres, quién entra, quién sale, quién sube, quién baja, quién tiene posibilidades de tocar escaño y quién se va a quedar con las ganas, esas cosas que a ustedes les encantan. H. Bildu y Esquerra Republicana van a ir de la mano a estas elecciones y van a presentar hoy mismo ese acuerdo estratégico. Meritxell Budó y María Ángela Vilallonga toman posesión hoy como nuevas consejeras del gobierno de Quim Torra. Sustituyen a Elsa Artadi y Laura Borràs, que se van a presentar a las elecciones generales. Carles Puigdemont se ha levantado hoy nostálgico y visita la cárcel alemana en Neumünster. Hoy hace un año de su detención en ese centro penitenciario y quiere recordarlo. Pedro Sánchez mira al sur. Hoy se va a mover entre Cádiz y Málaga. En su apretada agenda encontramos visitas a un campus de excelencia, al Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz o al Museo Picasso de Málaga. Como ya es habitual, cierra la jornada con un mitin en el que hoy va a coincidir con Susana Díaz, todo un aliciente. Los Reyes también han ido al sur, mucho más al sur, al Cono Sur. Están de visita oficial en Argentina, después del imprevisto de la escalera para bajar del avión. A lo largo de la jornada de hoy les espera ofrenda floral, acto de bienvenida en la Casa Rosada, encuentro con Mauricio Macri, almuerzo con el presidente y la primera dama, visita al Palacio del Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia. De tribunales, la Audiencia Nacional retoma el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Declara como testigo el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y también el exministro de Economía, Luis de Guindos. Este último lo hará por videoconferencia. Hoy también varias ONGs contrarias a la venta de armas van a colocar en la plaza Juan Goytisolo de Madrid el contador de la vergüenza. Exigen así que se suspenda esa venta de armas a Arabia Saudí. En Izquierda Unida Madrid van a presentar una querella criminal contra Begoña Villacís por presunto conflicto de intereses entre su actividad municipal como concejala y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. La patronal madrileña este lunes va a reunirse con los principales partidos políticos que se presentan a la alcaldía de la capital para conocer qué opinan sobre Madrid Central. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, se va de cata, va a probar los 5 vinos madrileños que han sido premiados en el concurso internacional Bacus 2019. Y por último, atención, a mediodía hay simulacro de incendio en el metro de Madrid. Será en la estación de metro de Tres Olivos de la línea 10. Si les pilla, no se asusten, pero sigan las instrucciones.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Tras un fin de semana muy soleado y con temperaturas elevadas para encontrarnos en el mes de marzo, comenzamos una nueva semana, pero no van a llegar cambios. Seguimos con tiempo anticiclónico para el día de hoy. Temperaturas que se mantienen similares al fin de semana, bajan solamente un grado. Alcanzaremos los 20 en Buitrago del Lozoya, 21 en El Escorial, 22 en Madrid capital, 24 en Alcalá de Henares y Aranjuez. De momento la lluvia no va a hacer acto de presencia durante el comienzo de la semana. Continuaremos con cielo despejado y sol.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora ya, el primero de la mañana, con Madero Félix.
Estamos un mes para las elecciones generales, el mapa es radicalmente distinto, la derecha fragmentada, el PSOE al alza y Podemos bajando, aunque él haya vuelto. La encuesta de ayer en El País no descubre nada nuevo que no hayan dicho otras. Ojo, incluso empiezan a parecerse a las del CIS de Tezanos. El panorama es distinto, pero el miedo las empareja. En 2016 muchos votaron al PP porque el PSOE se hundía y Podemos parecía que tenía opciones de gobernar. Ahora votarán a Vox porque el PP baja y el PSOE puede gobernar con sus socios habituales. El Partido Popular tiene un mes para recomponer su figura. Son el centro-derecha español y compitiendo por ocupar el espacio de Vox solo añaden más confusión a las siglas. La herencia que le han dejado a Pablo Casado es la peor con la que ha podido encontrarse el joven líder del PP, probablemente el mejor preparado de todos los que se han sentado en el despacho de la calle Génova. A Vox no hay que combatirlo, hay que dejar que se exprese, que hable y que diga lo que va a hacer si es que lo sabe. El PP solo tiene que parecerse orgullosamente al PP y para eso hay que hacer una campaña electoral sin miedo. Y desde luego, sin complejos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Brexit y la polémica directiva sobre los derechos de autor marcan la agenda de esta semana en Bruselas. Según ha publicado la prensa británica, Theresa May podría conseguir el apoyo de la Cámara de los Comunes a su acuerdo pactado con los 27 y necesario para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión, siempre y cuando ella dejara el cargo. Al parecer, varios diputados británicos están empujando hacia esa salida que pasaría por el abandono del poder de la primer británica. Mañana también llega al Parlamento Europeo una de las directivas más polémicas de los últimos años, la directiva del copyright o derechos de autor. Se trata de que los creadores de contenido artístico, periodístico o creativo sean remunerados si su contenido es reproducido en redes digitales. Un ataque a la libertad de expresión y de los derechos de los internautas, según dicen las grandes plataformas digitales y cientos de asociaciones de usuarios que perciben en esta directiva un ataque directo a sus derechos, por lo que reclaman cambios en el texto.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. No hubo ni conspiración ni coordinación entre Donald Trump o su equipo de campaña con Rusia. Son las conclusiones de la investigación que durante casi dos años supervisó el fiscal especial Robert Mueller. Así lo indicó en una carta al Congreso el fiscal general William Barr, encargado de decidir qué parte del contenido de la investigación se hará público a los congresistas y a la ciudadanía. Sin embargo, el informe de Mueller no exonera al presidente Trump de haber cometido un delito de obstrucción a la justicia, y el fiscal general asegura que no tiene pruebas suficientes para considerarlo. Ahora bien, el presidente entendió estas conclusiones como una completa exoneración. Los líderes demócratas del Congreso cuestionaron la imparcialidad del fiscal general y pidieron que se hiciera público el informe completo para poder evaluar si hubo o no obstrucción a la justicia por parte del presidente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos en Onda Madrid por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los sondeos electorales centran la atención en la portada de ABC y de La Razón.
ABC, encuesta GAT3 con este titular: Sánchez no podrá gobernar sin entregarse a los separatistas. Será el más votado, pero la suma con Podemos lo dejará a 15 escaños de la mayoría. La derecha gana en votos, pero paga su fragmentación y no suma en escaños. La Razón, encuesta NC Report: Ciudadanos y Podemos son los partidos con más votos de indecisos. El estudio refleja la volatilidad política y muestra que el 26 de junio se decidió en los últimos 7 días. El tracking electoral profundiza la caída de Podemos y aleja la opción de un gobierno de izquierdas.
¿Cómo abren sus portadas o sus primeras El Mundo y El País?
El Mundo entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Comillas, resulta inaceptable que Vox utilice las Fuerzas Armadas. Otro titular de la ministra: Marchena lleva el juicio de forma ejemplar. PP y Ciudadanos faltan al respeto al tribunal con el tema del indulto. El País titula: Trump no conspiró con Rusia, según el fiscal Mueller. El presidente se siente exonerado y los demócratas mantendrán el pulso.
Otros temas que podemos destacar esta mañana en las portadas.
Seguimos en El País. Entrevista a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump. Comillas, Vox puede generar una onda expansiva en Europa. La Unión Europea da por muerto su plan migratorio en el Mediterráneo. En El Mundo, Trump es culpado del Russiagate. El Tribunal de Cuentas también investiga a Puigdemont por el 1 de octubre. Casado excluye de las listas a los exdirigentes señalados en el caso Kitchen. En la página 2 de ABC, clamor en Madrid por una ley de apoyo a la maternidad. El fiscal Mueller concluye que Trump no conspiró con Rusia en su campaña. Varios ministros impulsan la dimisión de May para salvar el Brexit. Muere un piloto de 14 años por un accidente en una carrera de motos en el circuito de Jerez. La Razón, sí a la vida, alza la voz contra la cultura de la muerte, manifestación en Madrid. Sánchez mantiene su operación apaciguar en Cataluña. Los españoles pagan el gas un 30% más caro que en el resto de Europa.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial, también con encuesta. Sánchez ganaría, pero necesitaría el sí de Ciudadanos o la abstención de los separatistas. El PSOE lograría 131 escaños con el 30,5% de los votos. Se abrirían dos opciones de gobierno, o una alianza improbable con Ciudadanos o la suma con Podemos, PNV, Compromís e independentistas. El bloque del PP, Ciudadanos y Vox, aunque superior en apoyos con un 44,9%, lograría apenas 156 escaños. El Independiente, Gobierno y Facebook pactan más transparencia contra el juego sucio. En El Español, viajes, contratos ficticios, cenas con vinos por 600 euros, el fiscal ve nuevos delitos en el procés. 20 minutos, la Comunidad de Madrid acelera para aprobar ya 12 medidas contra la contaminación. OK Diario, el jefe del CNI acorina sobre la operación Mónaco, comillas, por supuesto, su majestad ha sido informado de todo. El diario .es, Leire Pajín, la cúpula de los comuns o diputados del PSC, las discretas visitas a los presos independentistas. Voz Populi, las telecos reconocen un agujero de seguridad frente a posibles espionajes. Moncloa.com, una empresa de guindos subió su oferta tras ganar un concurso de 200 millones en Madrid. Lainformación.com, dos expedientes del ICAC amenazan con una multa millonaria a PVC por su trabajo en el Banco Popular.
Titulares que tienen respaldo, por supuesto, los editoriales de esta mañana.
En El Mundo, el editorial se titula Refundación de calado en el PP. Dice, Casado acierta, apartando de las listas a candidatos bajo sospecha. El otro editorial, May atrapada entre su partido y la calle. En ABC, el editorial se titula Abocados al gobierno Frankenstein. Dice, a día de hoy, el triunfo del PSOE parece evidente, según vuelve a constatar la encuesta de ABC GAT3, alcanzando hasta los 134 escaños. El otro editorial se titula Coalición de golpistas en Alsasua. En La Razón, el editorial se titula La crispación que viene del PSOE. Escribe, mucho nos tememos que Pedro Sánchez y sus estrategas hayan optado por el perfil radical que necesariamente pasa por convertir a las derechas en el origen de todos los males. En El País, el editorial se titula May amortizada. Dice, el fiasco del Brexit le quita credibilidad para negociar un pacto de futuro con la Unión Europea. El otro editorial se titula Sector en reconversión, el automóvil.
¿Qué artículos de opinión no puede perderse esta mañana nuestros oyentes?
En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula hoy «Vox no es el partido de los cazadores». Escribe: «Los aficionados a la caza, que son de izquierdas, de derechas y de centro, se han sentido acosados». En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo «Receta final decisiva». Dice: «Casado necesita algo más que nuevos cabezas de lista para relanzar su partido y reconquistar la Moncloa». También en La Razón, Eli del Valle titula su artículo «De quita y pon». Dice: «Llámenme ilusa, pero yo sigo esperando un gesto realmente heroico que demuestre que el señor Torra no está hecho de la misma sustancia viscosa que su predecesor». Y en El Mundo, La Tribuna la firma hoy José Ignacio Torreblanca con el título «Los votantes huérfanos del PSOE». Subraya la orfandad de los votantes socialistas que rechazan el oportunismo y la falta de disidencia en el seno del partido, al tiempo que defienden el pragmatismo reformista propio de una opción centroizquierda.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, el caso Russiagate centra la imagen de portada del País con la foto de Donald Trump y la del Mundo, en este caso con la del fiscal especial Robert Mueller. La foto de La Razón para un primer plano de un bebé en la manifestación provida de ayer en Madrid. La imagen de portada de ABC es un mapa de España dibujado con tiza en la pizarra y se ve que 1 + 1 = 0. Es lo que puede pasar con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, muchos votos que no darán escaños.
Titulares de la prensa económica para ir terminando, Javier.
Expansión entrevista a Emilio Gallo, presidente de Telefónica España. Comillas: Telefónica tiene muchas palancas de crecimiento. 5 días, el cierre de oficinas deja la red bancaria en su nivel más bajo desde 1980. El Economista: Andalucía destapa hasta 3.000 millones en ayudas sin justificar. CapitalMadrid.com: Masabeu y Liberbank reclaman el protagonismo como accionistas de referencia de EDP. DiarioAbierto.es: El gobierno enviará a Bruselas antes del 30 de abril el plan de estabilidad.
Titulares de la prensa de Madrid. Completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Riesgos del proceso independentista?
Pues sí, Crónica Global cuenta que las tres principales agencias de rating mantienen la deuda de Cataluña al nivel de bono basura. De las tres grandes, Fitch, por ejemplo, prevé mayor tensión independentista y Moody's no ve solución al secesionismo.
Tiempo de serenidad.
Eso al menos es lo que augura la que será a partir de hoy oficialmente nueva consejera de presidencia, Meritxell Budó, que releva a Elsa Artadi, que ya lo contamos, se presenta a las elecciones municipales en Barcelona. Será cuanto menos por la cuenta que le trae. También hay cambio en la Consejería de Cultura. Laura Borras, una de las personas más próximas, más cercanas a Carles Puigdemont, recordémoslo, se presenta en este caso al Congreso de los Diputados.
Puigdemont vuelve a Alemania.
Pues sí, hoy mismo vuelve a tierras alemanas, un año exacto después de aquel episodio, lo recordarás, de su detención. Hará una donación de libros de literatura catalana traducida al alemán a la prisión de Neumünster y tiene previsto una rueda de prensa de estas que hace, en la que ha anunciado una sorpresa, pero hasta ahora no sabemos nada más.
Schleswig-Holstein, qué bonita expresión esa. De repetir varias veces en la radio.
Lo que hemos
mañana.
Aprendido de geografía alemana en estos tiempos.
Sí, sí, y danesa casi también. Investigación del Tribunal de Cuentas.
Sí, que le ha pedido a la Fiscalía que analice si entre el 2011 y 2017, por tanto 6 años, se desviaron fondos públicos a favor del proceso y específicamente los que se dedicaron a la celebración de la consulta del 1 de octubre. Y igual que Mas fue condenado por el 9N, recordémoslo, por malversación, Puigdemont estaría ahora en el centro de esta investigación por uso inadecuado de fondos públicos para el 1 de octubre.
¿Pagar las pensiones?
Es cosa de todos, lo sabemos, pero si se mira con detalle, como lo hace el BBVA y recoge de La Vanguardia, solo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia cubren el pago de sus propias pensiones. Cataluña tiene un déficit de más de 1.600 euros por jubilado y año. El envejecimiento, la causa principal, el principal culpable de que no lleguemos a pagarlo.
Un titular más para terminar esta conexión con Barcelona.
Pues un superordenador está en juego y España y Barcelona aspiran a albergar el ordenador más potente de Europa, que en este caso pretende competir con infraestructuras similares de China y los Estados Unidos. La candidatura se presentará oficialmente el mes que viene y previsiblemente competirá Barcelona con Bolonia y Helsinki.
Que tengas un buen día, Barcelona. Rafa Ribot, Puente Radiofónico. Hasta mañana.
Adiós, buenos días.
La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Tenemos que abrir con una jornada trágica en el deporte. Un piloto de 14 años, tan solo 14 años, Marcos Garrido, falleció ayer durante la disputa de una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez. Ángel Nieto, el piloto natural de la localidad gaditana de Rota, practicaba una prueba regional de Super Sport 300 y a la salida de una curva cayó de su montura y otro moto le pasó por encima. El joven fue atendido por las asistencias sanitarias en el mismo circuito y trasladado después al hospital de Jerez, donde falleció una hora después de su ingreso a consecuencia de los graves traumatismos sufridos. Una noticia que ha tenido también su recorrido en redes sociales, donde han mostrado sus condolencias por tan grave pérdida, tanto pilotos como políticos y todo el mundo del deporte. Hablamos ya de fútbol. La selección española viaja hoy a Malta desde Valencia. A mediodía lo va a hacer para disputar mañana el segundo choque de clasificación para la Eurocopa 2020, tras el triunfo del sábado ante Noruega. Esta tarde habrá comparecencia del seleccionador Luis Enrique y del jugador del Barcelona Jordi Alba. La Roja ganó 2-1 a los noruegos el sábado en el primer partido que abría la clasificación para la Eurocopa, y a pesar de gozar de muchas ocasiones, faltó materializarla. Nos quedamos también con el debut de los dos nuevos futbolistas llamados por Luis Enrique, Canales y sobre todo Jaime Mata. Así de feliz se mostraba el delantero madrileño del Getafe.
Bueno, pues ha pasado pues todo el trabajo que hay que hacer para llegar hasta aquí, para poder disponer de unos minutos, que al final es un orgullo, pero eso, valoras pues todo lo que has ido haciendo paso a paso para poder tener esta oportunidad.
Del mismo grupo de España, victoria de Suecia 2-1 ante Rumanía, y de Malta, el rival de mañana de los españoles, 2-1 ante Islas Feroe. Mañana, la segunda jornada, Noruega, Suecia y Rumanía, Islas Feroe. También la jornada internacional de ayer nos dejó un partidazo en el Johan Cruyff Arena. Hoy, por cierto, se cumplen tres años del fallecimiento del ex entrenador del Barcelona. Alemania ganó 2-3 con gol de los alemanes en el último suspiro. También victoria de Bélgica 0-2 ante Chipre con gol de Hazard y Courtois titular. Y también destaca la derrota de la subcampeona del mundo Croacia 2-1 ante Hungría con la participación de Modric. En este mismo grupo, Gales ganó 1-0 a Eslovaquia con la participación de Gareth Bale como titular. No hubo fútbol de primera división por todos estos compromisos internacionales, pero sí de segunda. Y el Rayo Majadahonda logró la victoria más contundente de toda la temporada y también la más contundente en su debut en segunda división. 4-0 le ganó a Numancia. Al Numancia, Antonio Iriondo es el entrenador del conjunto majariego.
Bueno, la verdad es que hay días que te puede salir todo, y todo, cuando digo todo, es no solamente jugar bien, sino llegar y finalizar bien, ¿no? Hoy nos ha salido y vamos a ver si... A lo mejor tiene la culpa Césped, no lo sé, pero vamos a ver si seguimos así. Te prometo que es que no hago cuentas, te lo digo de verdad. Y como no las hago, pues tú ahora me dices que son 9 puntos, pues estupendo. Yo creo que cuanto menos partidos queden por jugar, esa distancia pues coge más valor, ¿no?
Enzo Zidane es jugador del Rayo Majadahonda, ayer cumplía 24 años y lo celebró con esta victoria. Habló también sobre la decisión de su padre de volver al banquillo del Real Madrid.
La decisión, él siempre toma decisiones con el corazón y le salió así, y entonces estoy seguro, cuando haces las cosas con el corazón, pues salen bien, entonces estoy seguro que saldrá genial.
¿Bajo tu criterio crees que el Real Madrid está en las mejores manos?
Bueno, esto no tengo que responderlo yo, eso ya es la gente que habla. Yo estoy feliz porque como hijo y como también como forofo del Madrid.
Uno de los sonidos del fin de semana nos llega desde la segunda división B madrileña. Navalcarnero perdió en el derbi ante el Inter de Madrid por 1-5, un resultado que deja muy tocado al conjunto navalcarnereño a 9 puntos de la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. El capitán Joya no podía casi reprimir las lágrimas en el micrófono de Madrid al Tanto.
No sé qué decir, es muy duro esta situación, es muy duro ver cómo todo el equipo lo intenta. Un año para olvidar, no voy a tirar la toalla hasta que esté matemáticamente esto sentenciado, pero hoy ha sido un golpe demasiado duro porque, bueno, te pones en minuto 2 ganando y, bueno, cuando nada puede salir, pues nada sale.
En baloncesto, el Barça le vuelve a tomar la medida al Real Madrid. Nueva derrota del conjunto madrileño ante el conjunto azulgrana ayer en la Liga por 76-82. Pablo Laso es el entrenador de los blancos.
No, hemos jugado bastante mal. En líneas generales, mal. Entonces, cuando juegas mal, es difícil ganar, y menos contra un rival como este, con lo cual no tiene mayor historia.
Creo que nuestro primer tiempo ha sido muy frío, poquísima intensidad. Primer tiempo
ha sido horroroso. Perdíamos por 5 y pienso que era un milagro que perdíamos solo por 5. Y en el segundo tiempo hemos puesto, digamos, más energía en el juego, pero cometiendo muchísimos errores y luego también el acierto de ellos en momentos claves cuando podíamos entrar en partido. Ya está, seguir trabajando y saber que era un partido importante cara a la clasificación de la liga regular y hay que seguir trabajando.
Derrota del Estudiantes en la misma cancha en el Palacio de los Deportes ante el Murcia por 86-110, mientras que el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la permanencia al derrotar a un rival directo como es el Breogán por 92-96.
Llegamos a las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta-España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 25 de marzo, última semana de marzo. Por lo tanto, último lunes de mes, un día en el que nos dicen los del tiempo que de nuevo superaremos los 20 grados y de momento parece que no va a llover. Si alguien ha visto el invierno durante las últimas semanas, pues que lo cuente, porque la sensación primaveral y de temperatura más que agradable va a continuar. A esta hora tenemos, ya hay un sol espléndido en Madrid, 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Y así comienza esta semana, esta última semana de marzo, este último lunes de marzo. Quedan un mes y una semana, 5 semanas para las elecciones generales y prácticamente 2 meses pues, para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Primera y segunda vuelta, si ustedes me lo permiten. Ya veremos a ver si es una segunda vuelta o no lo de las europeas, autonómicas y municipales. De momento tenemos un barómetro hoy de Madrid Data para Telemadrid, Onda Madrid, para Radio Televisión Madrid, que nos dice que la suma de la candidatura de Manuela Carmeno, que no de Podemos, porque ya le dijo Pablo Iglesias el sábado, en el vuelve de Pablo Iglesias del sábado en Madrid, ya dijo Iglesias que diga Manuela Carmeno a quién va a votar en las generales. Y ahí se vio buena parte de la fractura que también protagoniza, por supuesto, Íñigo Rejón en Podemos. El caso es que la candidatura de Manuela Carmeno, que es Más Madrid, obtendría el 26% de los votos, pero la suma del Partido Popular, que se consolida ya en el segundo puesto, Ciudadanos, que baja, y Vox alcanza el 56%, con lo cual es la mayoría absoluta que habitualmente tenía el Partido Popular en la Ciudad de Madrid y que ahora esa suma puede hacerse con la combinación de estos tres partidos si se tiene en cuenta lo ocurrido en Andalucía, que ya es suponer que se vayan a poner de acuerdo los tres, PP y Ciudadanos y Vox, para la Alcaldía de Madrid. La suma de Podemos y el PSOE llega al 40%, con lo cual no suficiente para repetir el modelo de esta legislatura del apoyo del PSOE desde fuera al gobierno municipal de Manuela Carmena. Eso es lo que nos dice esta encuesta de Madrid Data con respecto a las elecciones en Madrid, en la Ciudad de Madrid. De cara a las generales, que son antes, pues los sondeos nos dicen varias cosas esta mañana y nos vienen diciendo lo mismo a lo largo del fin de semana, porque publicaba una encuesta al País y hoy tenemos ABC y La Razón. En el caso de ABC, con la distribución por escaños incluida. Por ejemplo, aquí en Madrid se ve, por ejemplo, que la irrupción de Vox supone 4 escaños, que son 4 escaños que pierde el Partido Popular con respecto a 2016, o que el PSOE aumenta a otros 4 porque Podemos se va a la mitad. Es decir, esos son los movimientos principales, por ejemplo, en la asignación de escaños al Congreso en Madrid, que da esta encuesta de GAT3. Lo que nos dice en general, en el trazo grueso, en esa tendencia general que se va asomando en esta encuesta de GAT3 con 7.500 entrevistas, según la información que publica ABC, es que el PSOE podría repetir la coalición de la mayoría de la moción de censura con Podemos y los independentistas, o bien el PSOE podría negociar con Ciudadanos, si es que Ciudadanos quiere negociar algo con Sánchez. Pero esa suma del PSOE y Ciudadanos también aparece en la encuesta de La Razón y también ayer en la encuesta del País. Y ese es un asunto relevante en este momento, porque hay un veto por parte de Rivera al presidente del gobierno, no negociará con él, pero las encuestas dicen que es una posibilidad a la que se abre, la posibilidad de que el PSOE y Ciudadanos sumen. De hecho, llegaron a un acuerdo en marzo de 2016, PSOE y Ciudadanos. No llegan a la mayoría absoluta, según ninguna de las encuestas, bueno, todas las encuestas no llegan, pero ¿y si se tiene que abstener alguien para que haya un gobierno del PSOE y Ciudadanos y llegan a un acuerdo? A imagen y semejanza al acuerdo del PP con Ciudadanos que provocó la abstención del PSOE y la defenestración de Sánchez. ¿Y si ese papel lo juega el PP en las próximas elecciones? Tras un acuerdo del PSOE con Ciudadanos. Bien, es cierto que ahora mismo ese acuerdo es inviable, tal y como lo ha planteado Ciudadanos respecto a Sánchez. Pero como les digo, esas dos posibilidades son las que están encima de la mesa. Cuando faltan 5 semanas para las elecciones generales y la volatilidad, como dicen los expertos, es notable y grande. Hoy, por cierto, se cierra la ventanilla para las candidaturas. Hoy sabremos, por ejemplo, quién es el número 2 del Partido Popular por Madrid, o quién es la número 2, y quiénes son los 10 primeros de la lista. También sabemos que Pablo Casado no va a incluir en las listas a ninguno de los ex miembros del Ministerio del Interior salpicados en la operación Kitchen, el intento de robo de los papeles de Bárcenas. Fue un asunto que está investigándose en los tribunales, y ninguno de los de la cúpula de ese Ministerio del Interior va a estar en las listas electorales. Es decir, que está creando un perímetro de seguridad a su alrededor Casado respecto a todo los tipo de casos que han salpicado al Partido Popular en los últimos años. Y este afecta al gobierno de Rajoy, no afecta a gobiernos anteriores, sino este viene del gobierno de Rajoy. Con lo cual la herencia recibida por Casado pues no deja de ser complicada y está llena de obstáculos en todo su camino. El caso es que hoy conoceremos quién es el número 2 del Partido Popular en Madrid. Es un asunto relevante porque de momento ha habido muchos nombres, han bailado muchas posibilidades, pero ninguna de ellas de momento se ha consolidado. Veremos por dónde sale la sorpresa, lo contaremos. Este domingo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en una precampaña, en acto de precampaña en el Hospital de Llobregat en Barcelona, apostaba, por cierto, por el diálogo y la ley para solucionar la situación en Cataluña y manifestaba la posición equidistante del Partido Socialista de Cataluña, que es la tercera vía, entre separatistas y separadores. Bien, es cierto que lo de separadores ahí incluye a los que defienden la Constitución. Sitúa al PSOE, como les digo, en la tercera vía, en la equidistancia.
Separadores y separatistas, y frente a eso solo cabe seguir haciendo camino de cambio y de futuro.
Seguir haciendo camino de cambio de futuro, el guiño del Partido Socialista hacia quienes pueden ser, por ejemplo, sus socios otra vez, los independentistas. Aunque, por ejemplo, el ministro de Fomento ha dicho públicamente que preferiría un acuerdo con Ciudadanos, porque Ciudadanos respeta la Constitución. Sobre Cataluña, el 1 de octubre tenemos novedad esta mañana, sigan la pista del dinero. Hoy, por cierto, Puigdemont vuelve a Alemania, al lugar donde estuvo detenido, en la cárcel donde estuvo preso, hasta que los tribunales, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, le leyó la cartilla al Tribunal de Supremo de España, que es como si un juzgado de guardia de Madrid le lee la cartilla al Tribunal Constitucional de Alemania. Más o menos esa es la equivalencia. Pero pasó y dejaron en libertad a Puigdemont porque hicieron su interpretación de lo que era la euroorden y les pareció oportuno que hacerlo así a un tribunal regional con respecto al proceso de petición de entrega de este individuo. Que vuelve a Alemania a dar libros. Va a dar unos libros en la cárcel, para la biblioteca de la cárcel, de libros de literatura catalana traducida al alemán. Bueno, pues es como mucho todo lo que puede hacer Puigdemont, porque si vuelve a España va a tener muchos problemas. El Tribunal de Cuentas va a remitir a la Fiscalía pues las pruebas que tiene sobre el dinero malversado para promocionar el 1 de octubre el referéndum ilegal fuera de España, lo que llaman la acción exterior. Siga la pista del dinero y, evidentemente, como se está viendo en el juicio, el delito de malversación es el que más fácil se demuestra, como se está como digo, viendo en el juicio que se reanuda esta mañana en el Tribunal Supremo. El presidente del PP, Casado, sigue de campaña. Ayer estuvo con Núñez Feijóo en Galicia y es relevante que dijera que Feijóo será en su gobierno lo que el presidente de la Xunta quiera. Y luego nos queda el capítulo del Brexit. En el capítulo de hoy, vamos todos contra Theresa May. Ya no es el Brexit, sino vamos a ver si conspiramos contra la primera ministra, que puede caer esta misma semana. La primera ministra está negociando el tratado de salida, que tiene fecha el 12 de abril, y si no, bruscamente el 22 de mayo, antes de las elecciones europeas. Pero entre medias ya veremos si 11 de sus ministros abandonan a la primera ministra en esta jornada y provocan la caída del gobierno, con lo cual las posibilidades de un acuerdo final de salida, simplemente el acuerdo de salida, ya no que se queden, ni mucho menos, porque nadie va a convocar otro referéndum como pedían miles de personas este fin de semana en Londres, porque Londres no es el Reino Unido y no precisamente es en Londres donde se ha votado el Brexit, pues veremos la salida brusca, salvo que May consiga a última hora convencer a aquellos que han estado frente a ella, echando abajo todos sus acuerdos con la Unión Europea. El caso es que el caos y la crisis en el Reino Unido es de un tamaño histórico. Y nos afecta a todos, porque las consecuencias económicas son enormes y desproporcionadas. Más noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con David Herráiz y Ángela Beato, la primera visita de Estado de los Reyes a Argentina comienza con historia de una escalera.
Han tardado casi una hora en bajar del avión, al no haber en el aeropuerto una escalera apropiada para el Airbus en el que viajaban. Superado el imprevisto, ha comenzado la visita de tres días, que incluye la inauguración del octavo Congreso de la Lengua Española en Córdoba.
Elecciones más caras.
Las próximas elecciones generales costarán casi 139 millones de euros, según el Ministerio del Interior. Supone un incremento de más de 8 millones de euros respecto a los comicios de 2016, debido al incremento de algunas partidas y del IPC.
El alcalde de Zaragoza anuncia querella contra Pablo Casado.
Por un delito de injurias graves al afirmar en un acto que Pedro Santisteve era conocido por ser amigo del Grapo. Ha solicitado celebrar el acto conciliatorio para que Casado reconozca los hechos y rectifique públicamente esta afirmación.
Éxito multitudinario del portaaviones Juan Carlos I en Guecho, Vizcaya.
Más de 13.500 personas visitaron el barco de la Armada la primera vez que atracaba en un puerto vasco. Se han superado las visitas que tuvo en Motril, a pesar de la campaña municipal en contra. En vista de la buena acogida, en julio irá el Juan Sebastián Elcano.
Manifestación contra la sentencia del caso de Alsasua.
Las calles del municipio navarro han sido escenario del rechazo a la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Con dos de los interrogatorios más esperados, testificará el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tras él, llegará el turno del exministro de Economía, Luis de Guindos, que comparecerá por videoconferencia.
Fin de semana trágico en las carreteras.
16 personas han muerto en accidentes de tráfico desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta esta medianoche. De estas víctimas, 6 eran motoristas y 3 ciclistas. El sábado fue el día más trágico del fin de semana, con 8 fallecidos.
El fiscal especial de los Estados Unidos exculpa al presidente Trump del Russiagate.
La investigación de Robert Mueller no ha podido probar que el presidente hubiera conspirado con Moscú para influir en las elecciones de 2016, aunque Trump entiende que el informe le exculpa por completo, no le exonera de obstrucción a la justicia.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Tania Garralda.
Tras un fin de semana muy soleado y con temperaturas elevadas para encontrarnos en el mes de marzo, comenzamos una nueva semana, pero no van a llegar cambios. Seguimos con tiempo anticiclónico para el día de hoy. Temperaturas que se mantienen similares al fin de semana, bajan solamente un grado. Alcanzaremos los 20 en Buitrago del Lozoya, 21 en El Escorial, 22 en Madrid capital, 24 en Alcalá de Henares y Aranjuez. De momento la lluvia no va a hacer acto de presencia durante el comienzo de la semana. Continuaremos con cielo despejado y sol.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol viaja este mediodía a Malta para disputar mañana el segundo choque de clasificación para la Eurocopa 2020 tras el triunfo del sábado ante Noruega. Esta tarde habrá comparecencia del entrenador Luis Enrique y del jugador Jordi Alba. En segunda división, el Rayo Majadahonda logró la victoria más contundente de la temporada tras ganar 4-0 al Numancia. El Alcorcón perdió 3-1 ante el Elche. Jornada trágica en el motociclismo español. Un joven piloto de tan solo 14 años, Marcos Garrido, fallecía ayer durante la disputa de una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez Ángel Nieto. En baloncesto, nueva victoria del Barcelona ante el Real Madrid, en esta ocasión en la Liga Endesa, 76-82. Perdió el Estudiantes ante Lucán Murcia y paso de gigante para la permanencia del Fuenlabrada con victoria a domicilio ante el Breogán. Y en el Master 1000 de Miami de tenis, Roberto Bautista ha ganado al italiano Fognini y accede a los octavos de final, donde se va a medir a Novak Djokovic.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tráfico muy saturado en esta mañana de lunes en todos los accesos. Destacamos especialmente la 42 a su paso por Parla. También muchas complicaciones en la 5 en Alcorcón y Campamento. Tráfico saturado en ambos sentidos ahora mismo en la 6 en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro y también en la 1 en San Sebastián de los Reyes. Además, en ambas direcciones también en la 2 en la zona de Canillejas. Y en la M40, tráfico muy complicado. Está la situación muy difícil esta mañana en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en la zona del barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona de Mirasierra y Monte Carmelo en sentido norte y en Villaverde en dirección a la A4. Además, seguimos pendientes de ese accidente en San Fernando de Henares, en la M50, que complica el acceso a la A2.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues los vehículos se reparten ya por zonas del interior, como es el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, vías de distribución, algunos tramos de las rondas, bulevares y también a través de la calle de José Abascal. Además, con sol que dificulta bastante el movimiento de los vehículos en algunos puntos y recomendamos, por supuesto, mucha precaución. En lo que respecta a la M30, ya ha sido retirado un vehículo que estaba averiado entre el puente de Costa Rica y el nudo de Pío XII. Por esa zona ya se recuperan todos los carriles, pero no se recupera el tráfico porque todavía es bastante lento en general a lo largo de la M30.
No hay novedad ni en la red de metro, que sepamos, aunque sigue cortada la línea 2 entre Retiro y Sol y hay autobuses que suplen el trayecto, ni tampoco hay novedad que sepamos en la red de cercanías de Renfe. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 25 de marzo en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid. Contando, por ejemplo, los datos de una nueva entrega de la encuesta de Telemadrid Onda Madrid, Loli Jurado.
Manuela Carmena ganará las elecciones al Ayuntamiento de la capital el próximo 26 de mayo, pero el Partido Popular podría recuperar la alcaldía madrileña con un pacto a la andaluza. Así se desprende del cuarto Madrid Data para Radio Televisión Madrid sobre intención de voto municipal, Mónica Roncero.
Con casi un 26% de los votos, tres décimas más que en la anterior oleada, la candidata de Más Madrid sería la más votada. Le sigue el PP con José Luis Martínez Almeida al frente y un 22,5% de intención de voto, siete décimas más que a mediados de febrero. La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, se deja dos décimas y lograría el 19% de los votos. Vox sube dos décimas y sigue ocupando la cuarta posición del tablero político municipal con una intención de voto de casi el 15%. Y el PSOE, en quinto lugar, sigue creciendo con Pepu Hernández como candidato. Lo hace ocho décimas respecto a la anterior oleada, hasta el 14,3%. Con estos resultados, la suma de PP, Ciudadanos y Vox tendría la llave para gobernar con el 56% de los sufragios. La unión de Más Madrid y el PSOE lograría poco más del 40% y no sería suficiente. En cuanto a valoración de líderes, este es el primer Madrid Data que incluye a Pepu Hernández. Con un conocimiento del 78% de los madrileños, es el peor valorado, con 4,32 puntos. La mejor, Carmena, con un 4,64.
El lunes se presenta complicado para la candidata Villacís. Izquierda Unida va a presentar esta mañana una querella contra ella al considerar que hay un conflicto de intereses entre su actividad municipal y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. Entiende que Villacís pudo incurrir en una colisión de intereses por sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al gobierno municipal mientras figuraba como la administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal contra Juan Carlos Monedero y la concejal Romy Arce por un delito de odio. Por este y otros asuntos, Ramos, Juan Pablo Colmenarejo, Javi Gómez y María Rey preguntarán a Begoña Villacís y a Ignacio Aguado esta noche a partir de las 9 en Telemadrid. Y en El Pozo se cumplió una semana del asesinato de Paco, un vecino de 64 años que fallecía tras ser apuñalado durante el transcurso de una discusión. El presunto autor aún no ha sido detenido. En el barrio, tras los incidentes de los primeros días, parece que vuelve a la calma. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, con Ángel Silgo y Gloria García Talavera.
Buenos días, y para volver a la calma ha sido necesaria la intervención de las asociaciones de vecinos, del concejal del distrito, Francisco Pérez, y de la familia del hombre fallecido. Aún así, en esta calle, en la calle Esteban Carros, todavía se pueden ver las pintadas de asesinos fuera. No están, eso sí, las furgonetas que se destrozaron, y en el lugar donde Paco encontró la muerte hay a esta hora velas encendidas, flores y globos blancos. Una semana después de su muerte, sus vecinos ayer le quisieron recordar.
Sí, ayer sí hubo, pero vamos, el fin de semana ha estado bastante tranquilo. No ha sido igual que la semana pasada con los antidisturbios y eso. O sea, no ha habido problemas.
¿Cómo se encuentra el barrio después de una semana?
Pues bastante más tranquilo, la verdad. Bastante más tranquilo.
¿Y con la seguridad de que quizás ese clan se vaya a marchar y que la policía detenga a los culpables?
Pues eso sería, vamos, lo ideal. Eso sería lo ideal.
Porque ellos no están aquí ahora, ¿no?
Yo no los veo. Yo, vamos, me voy ahora mismo a trabajar, vengo luego por la noche, y el rato que te asomas allá a la terraza para ver las personas que hay, siempre está el cubo de la basura, la escoba de la basura y el recoger de la basura en la puerta. Tienen un trapo amarillo colgado de una terraza que lleva ahí una semana y no se ve. Vamos, si el fin de semana que sí que he estado en casa, no he visto yo a nadie ni entrar ni salir.
El hijo de la víctima manifestaba el pasado viernes que también quieren calma y lo único que piden es que la familia de los visita abandonen definitivamente el barrio, algo que apoyan, como vamos a escuchar, todos los vecinos del Pozo.
A mí me gustaría que se fueran, y nada más, porque no es normal que maten así a una persona por un perro, vamos, es que no lo veo normal.
¿Se les ha visto en los últimos días o no?
No, a partir de la última declaración que hizo una de la familia, no le he vuelto a ver.
Porque ellos tienen además puestos en los mercadillos de aquí del Pozo. Y
ayer tampoco fueron. No fueron, ninguno.
Parece que está habiendo una mediación para que abandonen definitivamente el barrio y para que los culpables de la muerte de Paco se entreguen. La Policía Municipal y la Nacional se han reunido en esta semana en varias ocasiones con los vecinos y también con el concejal del distrito, y la delegación del Gobierno también ha tenido encuentros con las asociaciones del barrio.
Y en el sur de la ciudad nos quedamos. Sus vecinos y los del este de la ciudad piden mejoras en sus comunicaciones. En concreto, una línea de bus circular que conecte a Luche con Arturo Soria, la ampliación de Bicimad a los distritos periféricos y también más limpieza de calles y parques. Así se explica en el documento estratégico que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid presenta este mismo lunes a la alcaldesa Manuela Carmena, que marcará la hoja de ruta de la Oficina del Sur y Este. Esta oficina, creada a final de 2018, es un órgano municipal que pretende reducir la desigualdad de los distritos más desfavorecidos de la capital.
A esta hora, a las 8 y 21 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y noticias de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con Sara Medialdea, diario de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press. Cristina, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Sara, las otras elecciones, ¿qué otras elecciones?
Pues si teníamos pocas, ¿verdad?
Sí.
Pues tenemos otras, sí, señor, en Madrid, en la Universidad Complutense, tenemos elecciones para elegir rector. Son dentro de nada, el día 3 de abril, y bueno, pues en esta ocasión solo hay dos candidatos. Ha habido ocasiones en que había más personas en liza, pero ahora son dos los candidatos, el actual rector, Carlos Andradas, que es catedrático de álgebra, y otro señor de ciencias, catedrático de veterinaria en este caso, Joaquín Goyache. Bueno, es una universidad muy importante, es la más grande de España en cuanto a número de alumnos, casi 80.000 estudiantes matriculados. Hay un montón de retos para las universidades y para esta en concreto, que es la más grande, pues muchos también, claro está. La financiación, una ley de universidades, qué va a pasar con la jubilación de profesores, que creo que pasa un poco como con el tema de los médicos, ¿no? Que en pocos años se espera una cantidad de jubilaciones tal que puede ser un problema para cubrir las plazas, claro. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Una de las que se acaban de aprobar están precisamente en los suelos de la Universidad Complutense, que es CUNED. En fin, son unas elecciones a las que hay que estar muy atento porque muchos tenemos vinculación con la Complutense, o bien personal, o bien a través de nuestros hijos y demás. En fin, son otras elecciones que tenemos que tener en cuenta, que están ahí y van a estar sobrevolando la actualidad de Madrid en las próximas dos semanas.
Estamos contando esta mañana en Onda Madrid Telemadrid un nuevo sondeo de Madrid Data, en el que, por cierto, según ese sondeo, Ciudadanos baja 2 puntos, y no es una muy buena noticia la que tiene hoy Begoña Villacís, porque hay palabras que en mitad de una campaña pues lían todo un poco. Ya veremos qué recorrido tiene, no sabemos qué recorrido tendrá esta querella que ha presentado Izquierda Unida contra ella, pero de repente el caso que ya contamos y que tuvo el efecto que tuvo, pues ahora vuelve con esta querella de Izquierda Unida, Cristina.
Bueno, y lo que estabas comentando, cuando salió la información de ABC hace un mes y medio, Begoña Villacís ya bajó un poco el perfil en cuanto a la presencia mediática, y ahora vamos a ver cómo va a reaccionar. Ella sigue negando la mayor. En esta información se apuntaba que había sido administradora de una sociedad en la que, bueno, y que después no la había hecho pública en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Ella, bueno, primero lo que aclaran y reaclaran es que no es una sociedad patrimonial, insisten en que la abandonó 5 años antes de entrar en la política, pero el caso es que hay sentencias en las que ha asesorado el bufete de abogados y está ella como administradora, y ese término pues no lo terminan de aclarar. Y como comentabas tú, a 2 meses de las elecciones, que una querella pueda ser admitida a trámite y que pueda estar como querellada, pues no la beneficia para nada. Entonces, bueno, andan un poco preocupados, aunque ellos siguen insistiendo en que esto es un lío por el tema electoral, que la ven muy fuerte, pero como también comentabas tú, es que ahora mismo es verdad que hace a lo mejor 2 meses se podía hablar de la futura alcaldesa, si había un pacto con PP y Ciudadanos, pero el PP la ha adelantado en los sondeos y ella dejaría de tener esa posibilidad, ¿no? De hecho, en la encuesta que estáis dando hoy, es el único partido que pierde puntos. Entonces, no la viene nada bien esta querella, y los servicios jurídicos de Izquierda Unida se la han estado preparando durante un mes y pico. No han salido de repente, nos presentamos con la querella. La han querido cerrar mucho, han tirado al final por ese artículo del Código Penal, el 441, que recoge las incompatibilidades entre un cargo público y su función profesional, podría acarrear una sanción de multa, vamos, una multa de 6 a 12 meses, incluso tenerla apartada, ¿no?, de 2 a 5 años. Entonces veremos a ver cómo...
¿Añades tú algo de esto del asunto Villacís, Sara, ya que fue ABC quien sacó esta información?
Sí, pues que efectivamente es un asunto de que, a pesar de las explicaciones que ya ha intentado dar, el fondo del asunto es el que se publicó en ABC, y bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene esta querella y si hay alguna otra posibilidad. En su día había también un informe del Ayuntamiento, un informe interno de Alcaldía, que recogía también asuntos que no eran regulares con respecto a la aparición de la concejal Villacís en esta sociedad, y eso también podría tener un recorrido incluso ante la Fiscalía, si lo decide así la alcaldesa. Vamos a ver si esto ocurre.
¿Qué querías contar, Sara? Hemos estado antes allí en el pozo una semana después de lo que va a pasar ahí, en el pozo, después del asesinato
de
hace 2 domingos.
Sí, a mí me resulta curioso que al final parece que se impone la ley del patriarca, ¿no? Ayer estuvo explicando a algunos medios que esta familia, los visitas, se van a marchar del barrio, y que los fugados, el Jackie y el Chule, parece ser que, según él, se van a entregar. La familia del criminal se irá, dice, con esto volverá la tranquilidad, las aguas volverán a su cauce. Pues bueno, es una buena noticia si finalmente ocurre que se cumpla la ley tradicional de este pueblo y se obedece al patriarca, en cualquier caso hay que recordar que aquí hay un crimen detrás y que será la justicia y la ley las que tengan que actuar. Y en todo caso también me gustaría reseñar que yo tengo la impresión de que aquí no hay un problema de racismo, sino de convivencia, que igual ha faltado acción social en ese barrio pues por parte de las administraciones a lo largo de los años.
Un apunte para terminar, Cristina. La relación de Carmena con Pablo Iglesias después de lo del sábado, de ese reto lanzado por Iglesias a Carmena de a ver quién va a votar en las generales.
Es un reto que Carmena ya ha contestado, porque, bueno, a mí me resultó poco inteligente, por lo menos, que saliese diciendo Pablo Iglesias que le ha dado vergüenza ajena a estas guerras internas y que sabe que hay gente que ha decepcionado y tal, y que al segundo volviese a lanzar la pulita a Manuela Carmena de a ver a quién va a votar. Manuela Carmena ya ha dicho que es una cosa que, precisamente ella, que no pertenece a ningún partido político, que la cuesta decir, pero sí que ha revelado que hace 4 años su alternativa fue Podemos, que ella es coherente y que va a seguir la misma línea, o sea que lo tiene bastante claro. Quien no lo tiene tan claro son la gente de Podemos o los dirigentes ahora mismo, cuando se le pregunta por el voto que va a tener en la alcaldía de Madrid, porque en la comunidad ya hay candidato, entonces está claro que se va a ir con Podemos, pero cuando les preguntan por la candidatura de Madrid, ahí siempre tienen dudas. Incluso sí, la propia Isa Serra, que es ahora la candidata de Podemos en la comunidad, tuvo hace unas semanas que aclarar, porque en un principio dijo que sí, alguien le debió de dar un toque, ¿no? Bueno, mira, es que tenemos aquí todavía unas candidaturas con Izquierda Unida, la bancada municipalista, que no se han terminado de concretar, cálmate, no seas tan clara. Entonces, bueno, yo creo que quien realmente tiene que decir quién va a votar es la gente de Podemos en la ciudad de Madrid, y veremos a ver en qué termina esta historia, porque las guerras internas terminan, aunque, sí, o sea, no terminan, aunque sí, Pablo Iglesias haya dicho que sí.
Ahí lo dejamos, Cristina Gil, lo va a presentar el próximo día.
Muy bien.
Adiós,
muy bien.
A la media aldea.
O sea, buen fin de ojalá.
Adiós,
muchas gracias.
Hasta el próximo día. Hasta aquí el intercambiador. Más noticias y información de Madrid. Enseguida la tertulia en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.